Buenas noches, Foro Político y Sociológico. Como cada miércoles, se le acompaña a esta hora a través de esta emisora de Radio Nacional de España, Radio 3, dentro de las emisiones de la UNED. 30 minutos dedicados al mundo de la política y de la sociología, de las asignaturas que conforman estos estudios en la UNED y también de las noticias que se generan en torno a estas ciencias humanísticas. Hoy dedicamos nuestro tiempo a la asignatura de segundo curso Psicología Social y más concretamente a la aportación de los estudios de la biología a la psicología social. Contrariamente a lo que se piensa, la reivindicación del sustrato biológico de la conducta social es algo relativamente reciente. De hecho, el número de los psicólogos sociales que aceptan la importancia de esta base biológica es cada vez mayor. Vale la pena llamar la atención sobre un hecho que puede pasar desapercibido. Los psicólogos sociales no están solos en la reivindicación del sustrato biológico de la conducta social. Valga como ejemplo la posición de Gellner, un historiador especializado en la cuestión del nacionalismo. En un libro ampliamente difundido titulado Encuentros con el nacionalismo y publicado por la editorial Alianza en 1994, Gellner realiza una encendida defensa de la aplicación de los conocimientos biológicos a la explicación de la historia. Dice este autor: las criaturas de la naturaleza no pueden reivindicar una exención de sus leyes. Ello explica que las antiguas verdades de la literatura romántica se fusionaron con la nueva información retransmitida por la biología darwinista. Gellner se pregunta además, ¿de dónde surge el vigor y la fuerza intelectual del ser humano? Y se contesta a sí mismo, de su naturaleza biológica, esa que comparte con los animales. Por tanto, no debe extrañar que los psicólogos sociales vayan incorporando a sus explicaciones de la conducta social los descubrimientos realizados por la biología. Para desarrollar este interesante tema, contamos esta noche con dos profesores del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Ellos son Elena Gaviria, profesora de Estructura y Proceso de Grupos, y de José Francisco Morales, profesor de Psicología Social. Con ellos les dejamos.
Buenas noches. Profesora Gaviria, quiero empezar con una pregunta que podría resultar un tanto dramática o llamativa, por lo menos. ¿Es cierto que las explicaciones biológicas son fijas e inmutables necesariamente?
Bueno, eso es lo que se ha venido sosteniendo, sobre todo desde las ciencias sociales, a la hora de caricaturizar, digamos, el enfoque, el enfoque biológico. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El hecho de aplicar la explicación biológica a las ciencias sociales o a los fenómenos estudiados por las ciencias sociales no supone reducir el contexto a lo fijo y a lo inmutable, no supone un determinismo, no tiene por qué suponerlo, al menos. Supone realmente ampliar el contexto de la explicación más allá de la situación o el momento social y cultural en que se produce un determinado fenómeno. Ese contexto más amplio es el de la evolución, es decir, los miles de años en que nuestros ancestros se han enfrentado a diversas presiones selectivas, generación tras generación. El enfoque biológico considera que tanto tiempo de sometimiento a dichas presiones tiene que haber dejado alguna huella en el ser humano actual. Esa huella se localizaría en la dotación genética de nuestra especie, que es la vía por la que se transmite determinado tipo de información de una generación a otra. Ahora bien, esto no implica, como decimos, sostener que la conducta humana sea fija, prefijada e inevitable. La evolución se basa fundamentalmente en la adaptación al medio, y el medio es algo cambiante. Por tanto, si la conducta de una especie fuera fija e inmutable, estuviera prefijada, no sería posible su adaptación a cambios imprevistos en el medio. Y por tanto, esta especie no podría sobrevivir. Por tanto, lo que se requiere fundamentalmente no es inevitabilidad ni algo prefijado, sino flexibilidad. Aparte del contexto evolutivo, el enfoque biológico también considera otros niveles de explicación. Por ejemplo, el contexto ontogenético, es decir, la influencia que tienen las experiencias del individuo a lo largo de toda su vida y cómo esas experiencias van modelando los mecanismos o las tendencias que se encuentran en su dotación genética. la influencia de esos mecanismos, de esa experiencia, lo que hace es potenciar la aparición de determinados mecanismos e inhibir la de otros mecanismos. Eso sería, por ejemplo, lo que ocurriría con el caso de la transmisión de normas sociales y culturales a lo largo del proceso de socialización. Por tanto, vemos que, en absoluto, el enfoque biológico sostiene que la conducta sea fija e inmutable.
De acuerdo. Bien, pasemos a otra cuestión. Lorenz es uno de los etólogos más conocidos, es una de las personas que más ha contribuido a popularizar el enfoque biológico en las ciencias sociales, un autor muy conocido. Hace ya más de 25 años, a Lorenz se le concedió el Premio Nobel de Biología. A mí me gustaría que usted, que es una gran conocedora de la obra de Lorenz, nos dijese brevemente cuál ha sido la aportación de Lorenz, o mejor, qué ha quedado de la aportación de Lorenz después de tantos años de que él ha desaparecido entre nosotros.
Bueno, a Lorenz efectivamente se le considera como el fundador de la etología como disciplina científica, y sus estudios sobre el comportamiento animal no solo han desvelado mecanismos hasta entonces desconocidos o muy poco conocidos, como por ejemplo el de la impronta, sino que han puesto de manifiesto las posibilidades de estudiar de forma sistemática la conducta de animal mediante la observación y el registro minucioso de las pautas conductuales, no solo para comprender el comportamiento de otros animales, sino también para comprender el comportamiento humano. Hay conceptos utilizados por Lorenz y también por su colega Tim Bergen, también fue a quien también se concedió el premio Nobel al mismo tiempo, conceptos como por ejemplo estímulo-signo o pauta de acción fija o mecanismo desencadenador innato. Esos conceptos han servido para explicar fenómenos propios también de la conducta humana, no solo de otros animales, como por ejemplo las respuestas provocadas por los bebés en la conducta de las personas. Se propone y se ha comprobado que los rasgos físicos del rostro del bebé, rasgos redondeados, suaves, no solo del bebé sino de otros cachorros también, de otros animales, provocan se consideraría como un mecanismo desencadenador que provoca una respuesta de atención y cuidado a dichos bebés. Este proceso ha sido utilizado y explotado ampliamente por ejemplo por Walt Disney, ¿no? en que sus dibujos efectivamente reproducen este tipo de rasgos redondeados a la hora de provocar esas respuestas en el público. Bien, el empeño, quizás sea el empeño en el estudio sistemático de la conducta lo que más ha dejado Lorenz al resto de los etólogos, a sus discípulos. Este estudio sistemático procede, ha sido heredado de Darwin, por cierto, quiero decirlo, ¿no? Y es, como digo, uno de los legados más importantes de Lorenz. También ha estudiado ampliamente mecanismos fisiológicos subyacentes en la conducta. Este tipo de mecanismos, que son quizá lo que más se conoce de Lorenz, han sido superados actualmente. Hoy día se saben muchas cosas que no se sabían en la época de Lorenz, y entonces, bueno, pues hay procesos como, por ejemplo, el llamado sistema hidráulico, de la motivación, etcétera, que bueno, en su día fueron pioneros, pero hoy día con los nuevos conocimientos que se tienen de la psicofisiología se sabe que bueno, que no funciona exactamente así. Esto ha contribuido también a crear una especie de leyenda negra sobre Lorenz, a quien se asocia o se relaciona con la idea de que la conducta humana es fija e inevitable, lo que comentábamos antes, que está determinada por los genes. Y yo quiero decir desde aquí que, bueno, efectivamente algunos comentarios, algunos trabajos de Lorenz pueden sugerir eso, pero no es lo más importante de él. Y también hay que tener en cuenta, hay que contextualizar que esos trabajos de Lorenz estaban hechos en una época en que no se sabían cosas que ahora se saben. La etología ha avanzado mucho desde la época de Lorenz y, aunque está totalmente endeudada con él, no es únicamente lo que Lorenz decía, sino que ha evolucionado considerablemente.
Bien, de Lorenz a Darwin. Acaba de sugerir usted el nombre de este autor tan importante. Indudablemente Darwin ha sido, su obra ha sido realmente una obra pionera dentro de la ciencia en general y de una gran influencia, de un calado muy hondo dentro de las ciencias sociales en particular. ¿Cuál es hoy, a 100 años vista, la vigencia de su aportación? ¿Qué ha quedado de esa aportación de Darwin hoy?
Bueno, la teoría de la evolución de Darwin, con ciertas modificaciones que ahora comentaré, sigue siendo el marco teórico fundamental en ciencias como la biología. Y hasta hoy, hasta este día, no se ha encontrado ninguna teoría capaz de sustituirla. Es curioso, por eso, que casi siglo y medio después de su publicación, todavía siga produciendo el mismo rechazo entre los científicos sociales cuando es una teoría ampliamente aceptada en otros campos. Parece que se sigue considerando al hombre como un ser aparte, por encima de la naturaleza y de las demás especies, lo que implica pasar por alto toda nuestra historia evolutiva y suponer, más o menos implícitamente, muchas veces explícitamente, que todo lo que somos y lo que hacemos se debe a eso que llamamos cultura. La teoría de Darwin ha experimentado algunas ampliaciones a medida que iba ampliándose también el conocimiento en determinados campos. Quizá la modificación más ostensible, sobre todo en lo que respecta a lo que a nosotros nos interesa, es la de sustituir el concepto que Darwin sostenía sobre la supervivencia del individuo más apto como mecanismos de selección natural para la supervivencia de la especie. Esto quiere decir el mecanismo que Darwin defendía era que los individuos que sobrevivirían serían los más aptos, los que mejor se adaptaran al ambiente, y por tanto, al adaptarse mejor al ambiente, serían más capaces de reproducirse y sus genes pasarían a la siguiente generación. Ahora bien, según las últimas versiones de la teoría de la evolución, lo importante no es que el individuo en sí, el individuo por sí mismo, se reproduzca, sino que sus genes pasen a la siguiente generación, aunque no sea de forma directa, sino a través de la reproducción de parientes de ese individuo. Esta reproducción indirecta es quizá la modificación más importante que ha sufrido la teoría de la evolución de Darwin y es la que actualmente sigue vigente. Es lo que se llama actualmente actitud inclusiva.
De acuerdo. Permítame que insista un poquito más en esta idea. Vamos a ver. Parece ser que la mayor pega o el mayor obstáculo o crítica que se ha planteado desde posiciones antievolucionistas o antibiologistas a la teoría de Darwin es la conducta llamada altruista, la cooperación. Esa ausencia de egoísmo que a veces se encuentra entre las personas. Se ha esgrimido esto como un arma contra la teoría de la evolución, contra la aportación de Darwin y en general contra el uso de las explicaciones biológicas en ciencias sociales. Pero, si yo lo he entendido bien a usted, me da la impresión de que la conducta altruista sí puede explicarse dentro del esquema de Darwin. ¿Nos quieres ser un poco más explícita sobre este asunto?
Sí, efectivamente, la conducta altruista fue precisamente el fenómeno que suscitó la revisión de la teoría darwinista original, porque él, en sus planteamientos originales no contemplaba la posibilidad de que hubiera conducta altruista. Pero el hecho ampliamente documentado en multitud de especies de que unos individuos sacrificaran su vida en favor de sus congéneres parecía contradecir la hipótesis de la supervivencia del más apto y su reproducción como mecanismo responsable de la transmisión genética. Si un individuo muere sin reproducirse, ¿cómo es posible que sus genes se transmitan? ¿Y cómo puede no extinguirse la conducta altruista si los que portan esos genes mueren sin transmitirlos? La respuesta a este dilema llegó con Hamilton, que realizó para su tesis doctoral, realizó un estudio con abejas, y llegó a demostrar que si un individuo ayuda a que un pariente se reproduzca, los genes que comparte con ese individuo, entre ellos por supuesto la tendencia al altruismo, pasarán también a la siguiente generación, aunque el altruista muera en el acto. Cuanto mayor sea el grado de parentesco entre los individuos, mayor será la tendencia a comportarse de forma altruista entre ellos. Este fenómeno es el que comentábamos que se ha llamado actitud inclusiva para distinguirlo de la actitud individual postulada por Darwin y es un concepto clave en la nueva versión de la teoría darwinista, como decíamos. No obstante, hay otro tipo de altruismo que también aparece en diversas especies, sobre todo en la especie humana y en otras especies de primates, que no puede explicarse como altruismo hacia los parientes, y es el altruismo hacia individuos que no comparten la dotación genética. Este fenómeno ha sido estudiado por Trivers quien acuñó el término de altruismo recíproco para referirse al mecanismo por el cual ayudamos a otros en la medida en que tengamos ciertas garantías de que nos van a devolver el favor, bien a nosotros o bien a algunos de nuestros parientes. Esto, en definitiva, no es sino otra forma de aumentar nuestra aptitud inclusiva al incluir más individuos en el, digamos, en el pool o en el conjunto de posibles benefactores.
De acuerdo. Bien, un concepto muy relacionado con todos estos que usted ha mencionado es el de inversión parental. ¿Nos podría explicar en qué consiste la inversión parental y cómo se relaciona con estos conceptos que usted acaba de introducir?
Sí, la inversión parental es otra de las ampliaciones que ha experimentado la teoría darwinista. En este caso, no la teoría de la selección natural en sí, sino la teoría de la selección sexual. La teoría de la selección sexual de Darwin, lo digo por centrar un poco el tema, se refiere a la evolución de los rasgos adaptativos en función de los beneficios reproductivos que suponen para los que poseen esos rasgos. La idea le surgió a Darwin al observar que muchas especies poseían características que no parecían favorecer para nada la supervivencia de los individuos, sino más bien al contrario. Por ejemplo, ejemplos muy típicos son la cola del pavo real o la cornamenta de los ciervos, etcétera. Estas características, en principio desadaptativas, no estaban presentes en todos los miembros de la especie, sino solo en uno de los sexos, algo que también sorprendió a Darwin. ¿Cómo podía haber evolucionado rasgos que no favorecen la supervivencia de los individuos y además en uno solo de los sexos si ambos se enfrentaban a las mismas presiones ambientales? Darwin propuso que había dos formas en que esto era posible. Una era la competición intrasexual. En este tipo de competición, los individuos del mismo sexo se enfrentan entre sí para conseguir acceso a los individuos del sexo opuesto y lograr reproducirse. De esta forma, cualquier rasgo que unos posean y otros no, y que favorezca el éxito en la competición y, por tanto, el acceso a la reproducción, se verá favorecido por la selección sexual. La otra vía por la que esos rasgos han podido evolucionar es la selección intersexual, es decir, la que realizan los miembros del sexo opuesto. Si existe un consenso entre ellos sobre qué rasgos son deseables en el otro sexo, aquellos que los posean, lógicamente, serán elegidos preferentemente y tendrán más probabilidades de reproducirse. Lo que no explica la teoría de la selección sexual de Darwin es qué es lo que determina cuál de los sexos va a competir por el acceso al otro y cuál va a ser el que discrimine entre los individuos del otro sexo que poseen determinadas características y los que no. Aquí es donde interviene una vez más Trivers con su teoría de la inversión parental. Esta teoría se refiere a la diferencia entre los sexos en cuanto al potencial reproductivo que cada uno invierte para tener descendencia. Según Trivers, el sexo que invierte más en una única fertilización será el que más discriminará a la hora de elegir un compañero sexual, porque las consecuencias de una mala elección, por ejemplo, un compañero que no contribuye a sacar adelante a la prole o que es incapaz de protegerla, etcétera, esos riesgos son tanto más graves cuanto mayor sea la inversión. Por otra parte, el sexo que menos invierte será el que muestre una mayor competición intrasexual por el acceso al mayor posible número posible de miembros del otro sexo. En nuestra especie, como en la mayoría, la mujer invierte sexualmente mucho más que el hombre, tanto en cuanto a la fabricación de células sexuales, puesto que un óvulo en principio es mucho más caro que un espermatozoide, como en cuanto a la fertilización, porque la capacidad reproductiva de la mujer queda suspendida una vez que ha sido fecundada hasta más allá del parto. Por eso, la selección habrá favorecido a las hembras que mejor discriminan en su elección y a los machos más competitivos entre sí y más promiscuos. No obstante, el hecho de que el hombre invierta también en términos de recursos para la supervivencia de la descendencia hace que muestre también cierto grado de exigencia para garantizar su inversión, garantías en cuanto a la paternidad, fundamentalmente. Esto sería un poco a grandes rasgos lo que es la teoría de la selección
parental. Bien, oyéndola explicar este concepto de inversión parental, a mí se me ocurre que quizá un buen ejemplo o quizá una buena ilustración de la importancia del enfoque biológico en ciencias sociales sería encontrar alguna conducta socialmente significativa que aparentemente estuviese muy alejada de los presupuestos biológicos, ¿eh? Y poder demostrar que a pesar de ese aparente alejamiento, esa conducta sí puede ser explicada desde los presupuestos biológicos. Entonces a mí se me ocurre, en fin, a partir de lo que he leído de sus publicaciones, que si hay una conducta de ese estilo, que son los celos. Obviamente, sería quizá para muchas personas un choque pensar que el hecho, la experiencia o la emoción de sentirse celoso tiene algo que ver con presupuestos biológicos, pero creo que desde su punto de vista, del punto de vista biológico que usted mantiene, sí sería explicable esto. Entonces yo le quería, concretando, hacer las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿en qué medida la experiencia o la emoción de los celos son interesantes para la teoría de la evolución? Y en segundo lugar, si son interesantes, supuesto que sí lo son, ¿en qué medida la teoría de la evolución hace alguna aportación a la comprensión de esta emoción?
Sí, efectivamente, los celos son un fenómeno presente prácticamente en todas las culturas conocidas. Es una de las principales causas de agresión y de homicidio dentro del matrimonio, por tanto parece que es un fenómeno ciertamente interesante. Aunque aparentemente es un fenómeno alejado de los planteamientos evolucionistas, sin embargo, se ajusta bastante a lo que los, sobre todo los psicólogos evolucionistas, han sostenido en cuanto a las diferencias en cuanto a la inversión parental. Precisamente lo relacionan con esa teoría, con la teoría de la inversión parental. El enfoque evolucionista lo que sugiere es que los celos son un mecanismo seleccionado a lo largo de la historia evolutiva del ser humano para solucionar problemas adaptativos que suponían la pérdida de relaciones importantes. Aquellos individuos que utilizaran este mecanismo y consiguieran tener mayor número de descendientes lograrían que sus genes se propagaran, mientras que los que no reaccionaran ante la amenaza de esa pérdida de la pareja sexual tendrían más dificultades en reproducirse. Esto en principio parece lógico. De acuerdo con la teoría de la selección natural, puesto que tanto los hombres como las mujeres se han visto perjudicados por ese tipo de pérdida, no es lógico predecir, en principio, que uno de los sexos experimentará más celos que el otro, simplemente que los experimentará. De hecho, según los estudios, parece tratarse de un mecanismo típico de nuestra especie, aunque no está demostrado que sea exclusivo de ella, que se encuentra tanto en hombres como en mujeres en todo el mundo. Bien, lo que sostienen los psicólogos evolucionistas es que no solamente que los celos, la conducta de los celos tiene una base biológica, sino que también las diferencias entre los sexos en cuanto a la conducta de celos, de los celos, también tiene una base biológica. Hay algunos aspectos en los que los sexos difieren, no en tanto en cuanto a tener o no tener celos, o presentar o no presentar celos, sino en los sucesos que activan el mecanismo de los celos. Esto se debe, según los psicólogos evolucionistas, repito, a que los problemas adaptativos ocasionados por la pérdida de la relación no han sido los mismos para los hombres y para las mujeres a lo largo de nuestra historia evolutiva. El hombre, por ejemplo, se enfrenta al problema de la certeza de la paternidad. Y por tanto la principal amenaza consiste en que su pareja copule con otro y tenga hijos de otro. Si esto ocurriera, él estaría invirtiendo sus recursos para sacar adelante a los descendientes de otro hombre en lugar de los suyos. En cambio, la mujer no tiene ese problema. De hecho, el que su pareja copule con otra mujer no tiene por qué interferir, en principio, en su propia reproducción, a menos que la relación de su pareja con esa otra mujer no se limite a la cópula, sino que implique un compromiso más fuerte que le lleve a invertir sus recursos en esa relación, privando a su propia descendencia de esos recursos que pueden ser necesarios para la supervivencia. Por tanto, la predicción de los psicólogos evolucionistas sería la siguiente. Lo que activa los celos en los hombres es la percepción o la sospecha de infidelidad sexual de su pareja, mientras que en las mujeres los celos se referirían más bien a la infidelidad emocional. Bueno, hasta ahí la predicción. En una serie de estudios bastante conocidos, Bush y sus colegas analizaron las respuestas de hombres y mujeres ante situaciones imaginarias referentes a distintos tipos de situaciones de infidelidad. En concreto, se les pedía que imaginaran a su pareja bien realizando el acto sexual con otra persona o bien formando un fuerte vínculo emocional con otra persona y que indicaran cuál de estas dos situaciones les resultaba más desagradable. Los resultados mostraron que un porcentaje significativamente mayor de hombres que de mujeres señalaban la situación de infidelidad sexual como más desagradable, mientras que para las mujeres la infidelidad emocional era la que provocaba mayor malestar en un porcentaje significativamente mayor que para los hombres. Este estudio se hizo un segundo estudio a partir de aquí en el que se repetía la misma situación estimular, pero la respuesta se medía no a través de un cuestionario, sino a partir de registros psicofisiológicos. El segundo estudio confirmó totalmente los resultados del primer estudio. pero aún más fuerza tienen estos resultados cuando se tiene en cuenta que hay una evidencia transcultural que los apoya también. Hay un estudio de Betzig que, observando 89 culturas repartidas por todo el mundo, encontró que la causa de divorcio más frecuente mencionada por los hombres, pero no por las mujeres, era precisamente la infidelidad sexual. Vemos, por tanto, que, bueno, y ya en esto, hilando un poco con la siguiente pregunta que me planteaba, efectivamente los celos se han atribuido casi siempre a cuestiones culturales. Parece que es un fenómeno propio de nuestra cultura, nada que ver, no tiene nada que ver con los aspectos biológicos, pero estos estudios, por lo menos, plantean ciertas dudas de que todo sea cultural. El hecho de que se repita en tantísimas culturas un resultado tan llamativo plantea por lo menos la posibilidad de que efectivamente hay algo más que cultura, que también puede haber una base biológica.
De acuerdo, bien, aunque ya en cierta medida ha contestado a lo que le voy a preguntar ahora, sí quiero, sin embargo, introducir esta pregunta para que explicite usted de una forma todavía más clara de lo que lo ha hecho hasta ahora la evaluación de la teoría de la evolución. Verá, se ha dicho que la teoría de la evolución es asocial, que no tiene en cuenta la estructura social. De hecho, muy recientemente un colega nuestro en la Open University acaba de publicar un libro y pone precisamente como ejemplo de lo que él llama el dominio intrapersonal, es decir, el dominio de aquello que ocurre dentro de la persona, pone las explicaciones biológicas. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, el equilibrio hormonal que existe dentro del organismo. Indudablemente eso ocurre dentro de la persona y sería un buen ejemplo de lo que ocurre, lo que significa el dominio intrapersonal. Pero vamos a ver, ¿es que todas las explicaciones biológicas tienen que estar dentro de este dominio? ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, efectivamente, ese es uno de los dominios, el nivel intrapersonal, pero no es el único. De hecho, si tenemos en cuenta lo que decíamos al principio, de que la teoría de la evolución se basa fundamentalmente en la adaptación del individuo al medio, o de la especie al medio, ahí vemos que hay algo más que intrapersonal. Hay una interacción. Y si tenemos en cuenta también que el medio en el que nuestros ancestros, nuestra especie, ha evolucionado, ha sido fundamentalmente un medio social, de lo que caben pocas dudas, sobre todo si tenemos en cuenta que las especies más cercanamente emparentadas con nosotros, de otros primates, como son los chimpancés, los bonobos, los gorilas, son especies sociales, hay bastantes probabilidades de que nuestra especie haya evolucionado en un ambiente social. Por tanto, la adaptación al medio, en nuestro caso, ha sido a un medio social. Sería un poco contradictorio pensar que una teoría que propone que la evolución se produce precisamente en una interacción del individuo con el medio se base solamente en cuestiones intrapersonales. Lo que sí ocurre es que cuando se habla de la teoría de la evolución o de los enfoques biológicos, se centra uno, sobre todo los críticos de las ciencias sociales, se centra sobre todo en aspectos genéticos, hablando del determinismo genético, reduccionismo biológico, y no tienen para nada en cuenta todas las investigaciones que se han hecho en el ámbito social, que por cierto son las más abundantes hoy día.
De acuerdo, y ya para concluir, quisiera pedirle, como siempre hago, que recomiende una obra para nuestros oyentes, una obra que sea accesible en castellano y que pueda ofrecer pues una ampliación o una ilustración, en fin, algún tipo de comentario acerca de lo que usted nos acaba de ofrecer.
Bueno, hay diversas obras, pero hay una que en especial me gustaría recomendar, sobre todo porque es muy amena y porque está basada en estudios plenamente científicos, no solamente en prejuicios, como muchas de las obras que se escriben sobre este tema. Es el libro de Franz De Waal, se titula La política de los chimpancés, y está en la editorial Alianza. Y bueno, es un libro que me gusta recomendar a todo el mundo porque pone de manifiesto cómo las conductas tanto culturales como sociales, etcétera, que muchos piensan que son exclusivas del ser humano, bueno, pues no son tan exclusivas y bueno, aparecen ya en otras especies, como por ejemplo el caso de los chimpancés.
De acuerdo, pues eso es todo. Muchas gracias, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
sido una interesante conversación que han mantenido los profesores Elena Gaviria, profesora de Estructura y Proceso de Grupos, y José Francisco Morales, profesor de Psicología Social, acerca de la aportación de la etología y la sociobiología al estudio de la conducta social. La semana que viene, en torno a las 0:50 horas del miércoles, volveremos a estar de nuevo con ustedes y con nuevos contenidos referidos a la política y a la sociología. En concreto, contaremos con el profesor de Sociología Industrial, José Manuel Montero Gerandi, para hablarnos acerca de procesos económicos y exclusión social.